Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Es lunes, estamos empezando la jornada de trabajo, no, la semana de trabajo, los que trabajamos de lunes a viernes. Y nos podemos sentir, tú y yo, como un trabajador egipcio construyendo una pirámide para el faraón. Podemos sentirnos azotados, tratados como cosas, podemos sentirnos explotados. Lo de el sentir no tiene límites. La prueba la hemos tenido en la inauguración del Mundial de Qatar. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el Piccolo Infante, Gianni Infantino, ha dicho sentirse muchas cosas.
Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
Infantino dijo que se sentía qatarí, árabe, africano, gay, discapacitado, trabajador migrante. Pero vamos a ver. Infantino no es ni qatarí, ni africano, ni trabajador migrante. Es un blanquito que vive en el país más caro del mundo, en Suiza. Infantino gana más de $1,000,000 al año, tiene 2 pasaportes. Es un suizo que no puede sentirse como uno de los trabajadores que han estado haciendo su labor en la construcción de las instalaciones del Mundial como si fuesen casi esclavos. No sabe Infantino, por mucho que diga sentirle, lo que es ser un trabajador migrante. Infantino ha tirado de argumentos muy fáciles, demasiado fáciles para aliviar las conciencias de los que se sienten incómodos por el Mundial, porque el Mundial se esté celebrando en Qatar. Infantino ha tirado del sentimiento de culpabilidad que, según algunos, deberíamos de tener los occidentales, porque en Grecia y en Roma hubiera esclavitud, por las cruzadas, por las guerras mundiales y por 100.000 cosas más. Venga, tópicos.
If Europe would really care about the destiny of these people,
si a Europa le importara realmente el destino de estos migrantes, crearía rutas para que algunos llegaran a Europa y darles trabajo. No podemos hacer la vista gorda a cosas que no funcionan en Qatar. Pero la moral unidireccional es simplemente hipocresía.
Claro, claro. Es que somos una panda de hipócritas, los occidentales. Claro, si todo el mundo es bueno, nadie es bueno. Si todo el mundo es malo, igual de malo, no hay nada reprochable. Va a poner, ha puesto Infantino al mismo nivel la situación de Qatar con la situación europea. No sé si Infantino sabe de fútbol, supongo que sí. Pero como predicador de moral multicultural y relativista, no dice más que paparruchadas. Hay gente explotada y gente tratada sin dignidad en Qatar.
Está lloviendo un poquito, ¿eh?
Un poquito, está cayendo agua, sí, un poquito.
Perdón, es un día, hay que salir con los ojos.
Ya tenemos lluvia, nieve y frío, casi 2 meses de retraso, con casi 2 meses de retraso a entrar el otoño. Toca abrigarse hasta la primavera. La primavera del 23 puede ser una estupenda primavera, no solo porque vuelvan a florecer pues los rosales, los geranios, puede ser una estupenda primavera porque puede ser el momento en el que la economía vuelva a crecer con fuerza. Ya veremos si la primavera es el momento en el que los precios empiecen a aflojar. Bueno, los precios, algunos precios ya están aflojando, ¿eh? Los precios de la energía están bajando. Mañana pagaremos 65,35 euros por megavatio hora. Es el segundo precio más bajo en lo que va de año. Ha bajado también el precio del gas. El precio del petróleo también afloja. En algún momento ha llegado hasta a $120 y ahora está por debajo de los $90. Baja el precio de la energía. Baja el precio del petróleo, por ejemplo, porque los chinos siguen con lo del COVID-0 y compran menos petróleo. Y entonces, si baja el precio de la energía, ¿por qué no baja el precio de los alimentos? Porque el problema no solo es el coste del petróleo, el coste del gas y el coste de la electricidad. Alimentar a gallinas ponedoras, pollos y cerdos, pues es un 40% más caro que hace un año. Y los fertilizantes son un 70% más caros que hace un año. Sigue habiendo problemas de abastecimiento, y eso no tiene nada que ver con el problema energético. Es posible, esperemos, que el bache económico se abreve, o sea, que en primavera la economía crezca con fuerza. Lo que no va a resolverse de forma inmediata es el precio de los alimentos, que seguirá siendo alto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que el Consejo General del Poder Judicial advierte de que la nueva ley del maltrato animal que prepara el gobierno penará más pegar a un perro que a la pareja. La norma es impulsada por la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, de Podemos, Patricia Rossetti.
Otro anteproyecto de la parte podemita del gobierno y otra advertencia del Consejo. Para empezar, afectará al principio de proporcionalidad de las sanciones. La pretensión del equipo de Belarra es que se castigue con más pena el maltrato a un animal para causar daño a la pareja que el maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Y si se compara el delito de lesiones de animales vertebrados que no requieran tratamiento veterinario con el delito leve de lesiones a personas que no requieran tratamiento médico, la pena será la misma. Para el Consejo, el anteproyecto no consigue lo que anuncia, que es la justificación de la reforma.
Y la Comunidad de Madrid cifra a esta hora en un 31% el seguimiento de la huelga de atención primaria en la región. En esta huelga, los sindicatos han convocado a 5.000 médicos de familia y pediatras para denunciar la sobrecarga de trabajo. En otra comunidad, la valenciana, las urgencias del Hospital de la Fe están colapsadas. Los pacientes han tenido que esperar hasta 24 horas para ser atendidos en urgencias. Hasta allí nos vamos, Vicente Ordaz.
La situación se ha tensado de manera especial este pasado fin de semana, donde hasta 60 pacientes han tenido que esperar dos días para poder ingresar en habitación después de haber sido atendidos en las urgencias del Hospital La Fe. No es este el único centro hospitalario afectado. Ha ocurrido también en el Hospital de la Ribera en Alcira o el General de Valencia, donde decenas de pacientes han tenido que esperar en pasillos y otras dependencias antes de ser ingresados en estas jornadas. Los sindicatos hablan de colapso y alertan que el personal médico está saturado después de dos años de pandemia. Sin embargo, desde los despachos de sanidad se apunta a tensiones puntuales que deberían resolverse durante los próximos días.
Y contamos que Cataluña impondrá desde mañana martes restricciones por sequía a la cuenca que abastece a Barcelona. Afectará 26 comarcas con 6.600.000 habitantes. Las restricciones se ciñen a la industria, el riego agrícola, así como a fuentes y jardines. En la ciudad condal está Yolanda Bernal.
Ya son 515 los municipios en los que habrá restricciones en el consumo de agua, aunque hay que dejar claro que, al menos de momento, no afectará al consumo doméstico de boca. No afectará a cuestiones tan básicas, por ejemplo, como ducharse o cocinar. Sí que se restringe el riego de jardines, el llenado de piscinas o el lavado de coches particulares. Se prohíbe llenar fuentes ornamentales y no se podrá limpiar las calles con agua de red. Afectaciones también en la industria, la agricultura, ganadería y uso recreativo. Se reduce el consumo de agua entre un 5%, por ejemplo, para usos industriales, y el 30% en el caso de usos recreativos que impliquen riego. A partir de mañana habrá 6,6 millones de catalanes afectados por todas estas restricciones.
Y contamos que Inglaterra arrolla en su debut en el Mundial, Luis Munilla.
Sí, los ingleses presentando su candidatura al título en el estreno del Grupo B. En el Estadio Internacional Jalifa está a punto de terminar la goleada de Inglaterra, Irán, Manolo Lama.
Estamos en tiempo de descuento, recordemos que se han empleado 6-10 minutos. Esta segunda mitad que gana Inglaterra por 6-1, 2 de Saka, 1 de Sterling, 1 de Rashford, otro gol de Bellingham que abría el marcador y el último de Greenley. El partido muy cómodo para el equipo inglés, va a sumar sus 3 primeros puntos. De momento, tiempo ya prácticamente concluido, Inglaterra 6, Irán 1.
La primera jornada de este Grupo B se completa esta noche con el Estados Unidos-Gales a las 8. Y el otro partido del día es el del Grupo A entre Senegal y Países Bajos, que va a arrancar a las 5. La selección española se entrena hoy en doble sesión preparando el debut del miércoles ante Costa Rica. Esta mañana Morata ya se ha incorporado al grupo y está listo para jugar.
No, estoy estupendo. La verdad es que tuve un sustito en el último partido de Liga contra el Mallorca, pero a partir de ahí todo lo demás es venir aquí, llegar, y un partido amistoso no servía para nada, nada más que para arriesgar. Entrené yo solo con los preparadores y desde que estoy aquí estoy volando, así que estoy perfecto.
El que se cae del debut es Guillamón. Esta tarde a las 5, segunda sesión del equipo de Luis Enrique. Y en unos minutos, a las 4 y cuarto, hablan Scaloni y Messi en la previa del debut de Argentina, mañana ante Arabia Saudí.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados en el centro y algún claro se ha abierto en el cielo, aunque la calzada sigue todavía mojada. Varios accidentes complican el tráfico. De entrada, uno en la A3 en Vicálvaro y otro en la A4 en Pinto, dos en la M50 en Boadilla, sentido A6, y Majadahonda dirección A5 con corte total de la vía y desvío señalizado. Además, en retenciones de entrada en la A6 el Plantío y de salida A2 Torrejón de Ardoz, A3 Rivas y A4 Pinto y Butarque, este último en ambos sentidos. Y en la M40 dificultades en Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Más de 1000 alegaciones ha recibido el proyecto de la Ermita del Santo. Un mes tuvieron los afectados para presentarlas e intentar que el ayuntamiento modifique el plan actual, que incluye, entre otras cosas, la construcción de varios bloques de viviendas de más de 20 plantas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escribir tres párrafos es todo el dominio de la lengua que se le va a exigir a un estudiante universitario, entonces segundo de bachillerato se va a convertir en un curso prescindible. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Habrías reflexionado tú sobre esta cuestión alguna vez? ¿Sería tu conclusión, tal vez? Bueno, no sé si lo sabes, pero el Ministerio de Educación lleva preparando desde hace meses un nuevo modelo de EBAU, la antigua selectividad. Y aunque los primeros cambios están previstos para el verano de 2024, hay que decir que los borradores, lo que se va conociendo de estos cambios, no está exento de polémica ni de críticas. Es lo que está pasando en el caso de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Los coordinadores de las pruebas de acceso de la asignatura y hasta la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, creen que se está reduciendo considerablemente los contenidos de la asignatura, y prueba de ello son cómo serían los exámenes. Fíjate, habría un examen de tan solo 25 preguntas tipo test y unas respuestas, en lo que no sea tipo test, de 150 palabras para cada texto que redacte el alumno. Solamente 150 palabras, ¿eh? En un examen, ya decimos, de lengua y literatura. O también incluso la eliminación de la sintaxis. También se evaluará en un mismo ejercicio lengua, literatura, historia y filosofía, además de inglés y la lengua cooficial. Mucho parece, ¿no?, para juntarlo todo. Y lo que es peor, para elaborar el documento no se ha contado con la opinión de profesores de bachillerato ni de los coordinadores de estas pruebas de acceso de las diferentes comunidades autónomas. Bueno, pues como te puedes imaginar, al final todo esto no ha sentado nada bien, ¿no?, a diferentes profesores, como decimos, coordinadores e incluso, como estamos contando, académicos, ¿no? Bueno, vamos a averiguar realmente ¿cuál es el problema más grave? Salvador Pons es catedrático de Lengua Española de la Universidad de Valencia, profesor especializado en la asignatura de Lengua Española en las pruebas de acceso a la universidad. Hola, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, que no se ha contado con vuestra opinión, ¿esto es así?
Bueno, me gustaría saber con quién se ha contado, pero yo en lo que he podido preguntar no he llegado a saber qué instituciones o qué personas puedan estar implicadas en este proyecto.
Uh-huh. Y dime la verdad, cuando conocisteis el borrador, en tu caso, por ejemplo, ¿lo lees y qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
Pues se me pasó a indignación.
¿Qué es lo que menos te gusta de todo lo que hemos contado?
A ver, lo que menos me gusta es que el examen actual, que se empezó a implantar en 2020, ya contenía eso. Es decir, yo puedo entender una reforma si implica añadir algo que no está o cambiar algo que estuviera mal. Pero es que Lengua Española, tradicionalmente, ha tenido tres objetivos. Que es enseñar a leer y escribir textos complejos a los estudiantes, enseñarle reflexión sobre el idioma y enseñarles literatura. Esos tres objetivos ya estaban, y ahora se va a dejar solo uno de ellos. Entonces no entiendo por qué este cambio, que supone reducir, en lugar de ampliar o cambiar.
Porque ¿cuál es el que se deja solamente?
Se deja solo el uso de la lengua, pero se deja de una forma tal que en el examen actual hay un uso más elaborado que el que propone el Ministerio. Y bueno, y lo de mezclar en algunas comunidades hasta tres idiomas en un mismo examen es un despropósito desde el punto de vista lingüístico.
Y desprestigia, por lo tanto, también el peso, entiendo, que tiene o que debería tener, en vuestra opinión, tanto la lengua como la literatura en un examen de la EBAU. Ahora seguimos profundizando en esta cuestión, pero déjame que salude también a Daniel Gascón, que es escritor, es columnista, y habitualmente contamos con su mirada sobre los problemas de actualidad, sobre los problemas o los temas que tratamos aquí en la tarde a esta hora. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sé que sobre esta cuestión también tienes mucho que decir, que también te preocupa mucho. Bueno, como escritor que eres, como alguien que viene de unos... Bueno, tampoco tú tienes una edad, a ver, es relativamente joven, pero hay que decir que cuando nosotros hicimos la antigua selectividad, hombre, el peso que se le daba, ¿verdad?, a la lengua, a la literatura, al desarrollo, por lo tanto, a la comprensión lectora, en fin, era muy diferente al camino por el que parece que se va en este momento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Daniel?
Sí, bueno, yo tengo que decir que como yo hice ya el primer... fui de los que hicimos EGB, pero luego el primer año de la ESO, que fue cuando se eliminó la literatura totalmente de los planes de estudio, al menos donde yo estaba, que era en Aragón. O sea que sí que he visto ya... me parece que esto profundiza, digamos, en lo malo, ¿no? Me asombra mucho, por ejemplo, lo que contaba Salvador y lo que hemos leído estos días, de mezclar las lenguas, porque además creo que eso hace... Claro, ya no solo es que en el examen... o sea, el examen aprendes menos porque está todo como repartido, o sea, tienes que superar menos, pero también que el nivel del curso va a bajar, porque si es, como sabemos, ¿no?, segundo de bachillerato, que es un curso tan enfocado a la EBAU, a la selectividad... pues si baja el nivel de que te piden en inglés o en lengua, pues también vas a aprender mucho menos a lo largo del curso, ¿no? Y esto, como siempre, perjudica al que no tenga otro lugar donde aprender también, ¿no? O sea, que son esas medidas que acaban siempre desfavoreciendo a los alumnos que no tienen otros sitios donde completar su formación, que suelen ser los que tienen menos recursos económicos.
Esto que dices es muy interesante, Salvador, no sé si estás de acuerdo con Daniel, porque es verdad que parece que se trata de adaptar un poco las pruebas, bueno, pues a la cuestión de ir por el camino de las competencias, ¿no? Pero el ir por el camino de las competencias supone que parece que todo lo tenemos que buscar en Internet, ¿no? Por saber cómo buscarlo, saber las estrategias para buscarlo todo. Pero, hombre, habrá una parte... Salvador, que habrá que saberla ya de entrada, ¿no? No digo que todo tenga que ser tan memorístico a lo mejor como era hace 20, 30, 40 años, pero habrá cosas que habrá que saber siempre, ¿o no?
Bueno, es que cuando uno va a la definición de competencia que da el propio Ministerio, competencias son los antiguos contenidos, procedimientos y actitudes. Así que competencia es todo. Por tanto, un examen competencial, el examen que hay hasta ahora, sigue siendo competencial. Y cualquier examen en sentido amplio sigue siendo competencial. Es decir, si ese es el argumento para cambiar, es un argumento bastante vacío.
Pero hablemos de los alumnos. ¿Qué alumnos, es decir, con qué nivel, por decirlo así, de comprensión, de capacidad de argumentación, de capacidad de reflexión, van a salir, digamos, estos alumnos que se enfrenten a una EBAU con estos cambios en lengua y literatura?
Pues lo que nos tememos los coordinadores de las pruebas de acceso y la Real Academia y también el Instituto de Estudios Catalans, que también se ha pronunciado en el mismo sentido, es que va a haber un descenso en las capacidades lingüísticas de los alumnos, que va a ser tanto más grave cuanto más dependan los alumnos de la escuela para conseguir unos ciertos niveles de dominio lingüístico, que van a ser evidentemente los alumnos de familias más desfavorecidas.
Sí, un poco lo que apuntaba Daniel, claro. Has mencionado tú a la RAE, la Real Academia Española. Normalmente la RAE siempre se mantiene en su papel de neutral, ¿no? Casi siempre que hay modificaciones. Uh-huh. Pero en este caso, aunque luego es verdad que hizo un comunicado que no ha insistido en él, es decir, hemos pedido hablar con alguien de la RAE y de momento no quieren hacer más declaraciones, pero lo que dijo el viernes, ¿no?, habló claramente en una declaración institucional, advertía ya de que reduce considerablemente los contenidos de lengua y literatura que los estudiantes deben dominar y pierden, pues, lo que estamos hablando, ¿no?, ese lugar preponderante que hasta hace poco tenía la reflexión y la argumentación lingüística, la capacidad para compendiar y ordenar discursos, así como la interpretación, la valoración y el análisis de los textos literarios. O sea, entiendo que estáis completamente de acuerdo con la RAE o, además, os sentís apoyados también en este sentido.
Sí, el dictamen de la RAE ha sido muy importante para nosotros como profesión, porque es un apoyo desde la parte más alta. Nosotros desde la universidad podemos decir algo, pero lo que diga la academia, que quisiera señalar que es un comunicado excepcional, porque normalmente la RAE no se manifiesta en cuestiones de política educativa, pues ha sido muy importante en este sentido. Entiendo que no quieran hablar más porque bastante han dicho ya.
Ya. Bueno, si vamos también a algunos de los puntos concretos, por ejemplo, otra de las cuestiones que también llama mucho la atención es que se supone que se va a perder, como decimos, todavía esto es un borrador, pero bueno, el camino marcado parece que es este. Se va a perder el análisis sintáctico, la descripción de clases de palabras o el análisis morfológico o textual.
Sí, porque no aparecen en el borrador del ministerio. Bueno, el borrador será borrador, pero ya tiene un calendario de ejecución. Es decir, es un texto que está cocinado y, bueno, le faltarán salsas, pero yo lo veo bastante avanzado. En efecto, no aparece nada de lo que tradicionalmente ha sido la reflexión lingüística. Y recordemos que la reflexión lingüística es un instrumento cognitivo básico, esencial en la formación de los estudiantes. Es decir, aquí hay dos problemas. Un problema hacia arriba, bueno, pues ¿qué va a ocurrir con las facultades de filología y con el estudio de idiomas como el francés o el italiano o el alemán, que estaban también en la prueba de acceso? Pero sobre todo, ¿qué va a ocurrir con segundo de bachillerato? ¿Qué va a ocurrir con el nivel de ese curso? Eso es lo importante. O sea, la prueba de acceso a la universidad ejerce presión hacia abajo, hacia lo que se enseña en bachillerato.
Ya.
Entonces, si se reducen los contenidos, se reduce el nivel de exigencia de bachillerato.
Sí, sí, y la importancia que tiene el bachillerato, ¿no? Y sobre todo ese curso segundo de bachillerato, que es la antesala, la parte fundamental de la preparación de la EBAU. Otra cosa, cuando hablamos de esas 150 palabras como máximo de respuesta, que son aproximadamente dos párrafos por cada pregunta, alguien podría decir, y algunos profesores incluso han dicho que, bueno, esto es un esfuerzo mayor para el alumno porque obliga al alumno a sintetizar. Pero vosotros pensáis que eso está muy bien, pero también impide una mayor reflexión y el saber desarrollar una respuesta. ¿Qué opinas?
Pues mira, si comparamos el examen actual con lo que propone el Ministerio, en una tercera parte del examen actual, al menos en la Comunidad Valenciana, que es sobre uso del idioma, nosotros tenemos tres preguntas. Una es un resumen del texto, que es algo que funciona muy bien. Luego hay una pregunta de síntesis que se responde en dos o tres líneas, que es sobre si el alumno ha entendido la idea central del texto,
sí,
más o menos.
Sí.
Y eso es una pregunta de síntesis, eso es síntesis. Y luego hay una pregunta de análisis, que es desarrollar un tema en registro formal de entre 200 y 300 palabras.
Ajá.
Es decir, esas dos capacidades en el examen actual, en la primera o tercera parte, ya están desarrolladas de forma más extensa que lo que propone el Ministerio. Y luego además les preguntamos sobre uso del idioma y sobre literatura. Entonces la pregunta es por qué se quiere cambiar este examen o estas características por un examen mucho más sencillo, mucho más breve. Y la única argumentación es que el examen será más competencial, pero como competencial es todo, volvemos al círculo.
¿Y vosotros creéis que al final es una pérdida clarísima para los alumnos? Una pérdida de competencias, incluso ya que hablamos de que todo es muy competencial, pero también competencias a la hora de utilizar el lenguaje, en definitiva, que es fundamental para su vida y, por supuesto, para su futuro estudiantil, futuro universitario. Se dediquen a lo que se dediquen, independientemente de lo que estudien después. Daniel, ¿qué quieres intervenir? Que te estoy escuchando.
Sí, estaba pensando si crees que la prueba tal y como está, Salvador, ¿está bien o si crees que cómo se podría mejorar? O sea, ¿cómo sería para ti el diseño de la prueba bien hecha?
Pues para mí el diseño de la prueba bien hecha es el examen que hay actualmente, que da un 40% a uso del idioma, un 30% a reflexión lingüística y un 30% a literatura, que son los tres tipos de contenidos en los que ha consistido la enseñanza de las lenguas, quiero decir las lenguas maternas, desde hace ciento y pico años.
Bueno, el caso es que sí, el caso es que no vais a dejarlo así. Esta vez estáis dispuestos a, digamos, que se os oiga y claramente, y de hecho habéis iniciado una campaña incluso con recogida de firmas y todo para que, bueno, pues se vea claramente lo que se está haciendo. Tú dices, bueno, es un borrador, pero hay un calendario bien clarito al respecto, con lo cual lo más probable es que salga así, y no estáis para nada de acuerdo con lo que se está haciendo y con esta reforma futura que está a la vuelta de la esquina, no está tan lejos de la EBAU, por lo menos en lo que respecta a las asignaturas de lengua y literatura. Salvador Pons, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, seguiremos hablando de esto, seguro, Daniel, no me cabe duda. Es que lo que se juegan los alumnos es mucho, porque tantas veces que hablamos aquí, además, de que cada vez los alumnos leen menos, tienen más problemas, ¿verdad?, con esa comprensión lectora, con esa capacidad de síntesis, de análisis, también de desarrollo de los temas, incluso en el lenguaje oral. Al final, si vas reduciendo, si vas facilitando y haciendo incluso exámenes tipo test para algo como lengua y literatura, pues hombre, esas competencias cada vez serán menores. Vamos, no sé, es que yo creo que es de lógica, ¿no?
Son menores y además, claro, son habilidades que utilizas mucho para la vida. Me hace mucha gracia que estamos todo el rato hablando de lo importante que es en el mundo contemporáneo saber distinguir las noticias falsas de lo que no, tener una visión crítica. Y digo, muchas de esas cosas son, al final se reducen a la lengua, ¿no? A tener un conocimiento casi de las estrategias, de los trucos lingüísticos, de cómo una palabra sirve para decir la verdad, pero también para ocultar la verdad, ¿no? Y me parece que tener un conocimiento de esas herramientas es muy importante y además que es placentero, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, pues Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, pues es momento ahora de atender, y además con rigor y como siempre poniendo todos los sentidos a lo que nos cuenta Elena Fornas desde Línea Directa. Buenas tardes.
Y ahora os traigo un poco de historia de la mano de Línea Directa. En el 218 a.C., no sé si lo sabías, el cartaginés Aníbal cruzó los Alpes en dirección a Roma. Pero la verdad que si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, pues igual habría llegado antes. Vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Es el 21 de noviembre. ¡Anda! Que tiene el saludo también su día y es hoy. Hoy celebramos el Día Mundial del Saludo, Rosa Rosado.
Buenas tardes, gente. Y falta hacer.
O sea, hoy es el Día Mundial del Hola.
Hola, hello, o buenos días.
O el buenos días. Sí. O ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues de saludos hablamos porque.
Pasa.
¿Cómo saludas tú normalmente?
Depende de la circunstancia, ¿no?
¿Cómo saludas a algún vecino, a un compañero? Hay veces que hay gente que no saluda nunca, otros que saludan mucho, efusivamente.
Es un hábito que está en desuso esto de saludar. Yo cada vez me encuentro con más gente que no saluda y me da mucha rabia.
Ya, que no te responde al saludo.
¿Que no te responde?
Hombre, claro, yo voy por la radio, si me encuentro 20 veces con alguien...
¿20 veces que saludas?
¿Le digo algo? Sí, hombre, claro, no voy a pasar sin mirar.
Yo trabajé en otra empresa.
Pues no.
Yo trabajé en otra empresa.
¿Para qué voy a mentir?
En la que estuve muchos años y me encontraba con las mismas personas a la misma hora en el pasillo.
Habrá que saludar, ¿no?
Y no saludaban. Aquí no, aquí saluda a todo el mundo. Hombre, esta es una empresa...
Bueno, pues yo reconozco que no, porque si alguien me está escuchando y dirá, Pilar, que está mintiendo.
Con buen rollo.
Porque me conoce perfectamente y sabe que voy y a veces no. Unas veces sí, otras no. Pero ya he saludado.
¿Y de qué depende?
Bueno, y de hecho algunas veces me dice, adiós, y yo, ay, perdón, adiós. ¿De qué depende? De lo concentrada que voy, pensando en otras cosas, ya, de... Bueno.
Yo qué sé.
Eso no se puede perder, pero hay mucha gente que no saluda.
No se puede perder.
No, no tengo ninguna educación
contigo,
en esto. Qué lástima.
Estoy contigo y yo tengo aquí que acusarme de que muchas veces me pasa lo que a Pilar.
Vaya dos.
Que voy...
Vaya dos, menos mal que yo saludo
concentrado. Yo en realidad no voy concentrado en nada como Pilar. Pilar se iba a concentrar. Yo
bueno,
no, voy
no siempre.
En nada.
No sé.
Tú pasas directamente.
No.
¿Cuál es la razón, Fernando?
No sé, que tengo la cabeza a pájaro.
¿Ves? Pues bueno, pero bueno, tienes la pareja
la cabeza
en otro sitio. También, pues ya está.
Claro, pero además está muy bien saludar a la gente, mirarle a la cara.
Pues sí,
claro. O sea, no solo saludarle, sino para darte cuenta que tienes a alguien delante.
Bueno, pero ¿y cómo saludas? No, y a mí me interesa sobre todo el saludo, porque hemos estado esta mañana hablando en la redacción también de hay que ver, no todos los saludos son hola, ¿qué tal? No, no, no. Hay zonas donde se saluda de formas muy curiosas.
Bueno,
por ejemplo,
en el norte.
En el norte.
Apa.
Apa.
Apa. Apa. Apa.
Ey.
Apa.
Ey.
Ey. Ey. Bueno, mi pueblo se hace. Te cruzas con alguien, pero, levantas así un poco la cabeza y dices. Así.
Pero, no hace falta decir si más. Está al otro lado de la acera, no te oye.
Bueno, pero tú haces el gesto. Levanta un poco las manos acaso y ya está. Pero se
luego
hace
está,
eso.
Luego
pues está muy bien, porque haces el gesto.
Y ya está.
Y luego está la efusividad. Ese encuentro que parece que se acaba el mundo, que llevan 14 años sin verse. Besos, abrazos.
Se troncha la columna.
Golpes en la espalda.
Pero yo, hay mucho por ahí. ¡Ey!
¡Ey!
Ahí
va.
Niño.
Bueno, ya, a lo mejor hay usos del saludo muy curiosos que no hemos descubierto todavía en la geografía española.
Levantar
internacional.
Levantar las cejas.
Internacional también.
Bueno, internacional. Hay sitios donde no puedes tocar a nadie.
Por ejemplo.
Hay sitios donde no puedes tocar a nadie porque te montas un lío. Aquí aquí en España es que somos muy de tocar.
Muy tocones, tienes razón.
Y sí, luego están los besos. Los besos a la
también
chica.
También somos muy besos.
Uno.
O los chicos también.
Dos. O tres.
No, tres ya
en España no.
En España no, pero el sitio donde sea entrepeso.
¿Y dónde hay entrepeso, dices?
Pues ahora mismo no me acuerdo, pero yo he ido a algún sitio donde sea entrepeso.
En Francia yo creo, ¿no?
Sí, ¿no? Me suena a mí.
No me acuerdo yo ahora, pero yo recuerdo entrepeso.
Pues buscamos.
Saludos.
Otra cosa es el saludo, por ejemplo, de alguien, o sea, chico o chica, en el ámbito profesional, ¿no? Aquí está Rosa Rosado, encantado. Yo no
voy a dar beso.
Tú viajas a dar beso.
Yo voy a dar beso.
Yo debo...
Y tú me haces la cobra.
No, pero.
Yo completamente.
No,
yo primero estoy viendo.
Doy la mano.
Yo no voy a hacer la cobra, pero yo. O sea, yo ya.
A ver qué pasa.
Yo, o sea, en un caso chico o chica, el chico tiene que esperar a que la chica, como Rosa.
Tome la iniciativa.
Tome la iniciativa.
Yo que soy muy licencia.
Bueno, no, pues tú tienes licencia para besar, pero el chico no tiene licencia, no debe de. ¿No?
Bueno, sí.
¿Qué decís vosotros?
Puede ser por cortesía, pues esperar.
Yo creo que ante la duda es mejor no besar y ofrecer la mano, el saludo de toda la vida. Dar la mano.
¿Sabes? Yo estoy acordándome
eso
ahora.
Eso debería ser.
Pero está volviendo mucho ya los besos otra vez.
Estoy acordándome ahora. Mira, estaba haciendo yo una entrevista. Iba a entrevistar a una tipa estupenda en la capital de Nigeria. Esta es una musulmana que estaba trabajando muy intensamente por unas niñas que habían secuestrado. Tenía una información estupenda, formidable, y yo con mucha cortesía, ella venía con el velo, que en África el velo islámico tiene una forma distinta. Y al acercarme a ella, se me había olvidado, porque yo esto lo sabía, pero se me olvida porque es que es muy difícil. Le fui a dar la mano. Y hay muchas mujeres musulmanas que no, o sea, que le sientan muy mal, o sea, que no quieren darte la mano. Y hay que tener siempre cuidado. O sea, en esto, por ejemplo, hay que también conocer los usos. Y en esta vez alargué la mano y la tuve que rechazar. Ella me dijo, no, hay donde... Y dijo, porque no me acordaba de que no se podía dar
pero,
la mano.
Pero dos besos tampoco.
No.
Vale. Digo, a ver si es que resulta.
No, yo qué sé.
Una inclinación de cabeza, ¿no?
Así, exacto.
La verdad es que con la inclinación de cabeza, ante la duda, quedas muy bien. Quedas muy bien.
Juntas las manos, como... Otro saludo, el hindú, que yo creía que era de los hinduistas, que tienen religión hinduista, y en realidad todas las religiones en la India, ¿no?, saludan con la mano.
A mí se me gusta cuando dicen namaste. ¿Ves? Eso es el que me gusta.
Las manos juntas y agachan por la cabeza.
Sí. Bueno, o sea, ¿y los oyentes alguno pues que dirá algo?
Pues sí, dependiendo del pueblo, de la zona, y luego cada
es que
uno...
Está una sección de oyentes,
Pues, en fin.
Tengo muchos saludos porque luego cada uno tiene su saludo particular. Aquí va uno.
Hola, gente. Aquí Nete Garrido, desde Toledo. Pero como estoy casado con una valenciana, pues en Valencia se saluda a la gente de manera muy divertida. En plan, ¿qué pasa, nano? O como mi mujer, que es tan valenciana ella y en confianza, se suele despedir de la gente diciéndole ¡au, cacau! Ahora bien, yo soy de los que saluda siempre. A mis vecinos, en el ascensor, en una tienda, y cuando voy dándole un paseo al perro, siempre le digo a todo el mundo con el que me cruzo, ¡hasta luego!
Muy bien.
Luego puedo llamar a la gente de Cádiz, ¿eh? También hay algunos sectores de Cádiz que saludan de una manera muy particular.
Del sur tengo uno, mira.
El sur es muy grande, ¿eh?
Sí, bueno, aquí tengo
uno. Buenas tardes, gente. Aquí por la zona mía del sur, cuando lo encontramos uno con otro, en vez de decir hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, nuestro saludo es ¿qué yo qué?
¿El quillo qué es?
¿Quillo qué?
Es muy andaluz. Quillo qué es muy andaluz.
Eso es bueno, eso es bueno.
Pero hay otro un poquito más ordinario. ¿Quillo qué?
Oh, tampoco hay que pasarse. Lo que se pueda poner en la radio,
¿eh? Exacto, lo que se ponga a poner en la radio, los niños están saliendo del cole.
¿Cómo saludas? ¿De qué manera? ¿Mucho o poco? 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año. Y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos. Más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Bueno, pues... con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo! COPE, la radio del Mundial.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, rastreador.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. En Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 99 euros solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
En esta siesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Le viene muy bien al Sevilla este parón. Igual que al Atlético de Madrid.
Mejor que al Atlético.
Los dos equipos a los que mejor le viene el parón por el Mundial son el Atlético de Madrid y el Sevilla.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya decíamos la semana pasada que los informes del Consejo General del Poder Judicial se iban a convertir en bestsellers, en lo más leído. Es así, la profecía se está cumpliendo. Hay un informe del Consejo General del Poder Judicial que dice, ojito, con la ley del bienestar animal y con la reforma del Código Penal, porque puede caerte menos sanción por pegarle a tu mujer que por pegarle a un perro. Como ya somos expertos en derecho penal, hay que tener en cuenta que las horquillas penales acaban teniendo mucha importancia. La ley del maltrato animal establece una pena entre 3 y 18 meses de cárcel por pegarle a un perro, y entre 6 meses y un año de cárcel es lo que está en este momento agredir a la persona con la que estás casada, con lo cual podría caerte más pena. Nacho González Galán, estás leyendo muchos informes del Consejo General del Poder Judicial. Buenas tardes.
Suma y sigue, nuevo capítulo. Muy buenas tardes.
Es que no damos de abasto, yo no sé. Yo he pasado el fin de semana leyendo.
Y todos por unanimidad, y advirtiendo negro sobre blanco, para que luego el legislador de edad no venga a quejarse, ¿no? Es decir, advertidos están.
Sí, a ver si va a pasar lo mismo. Oye, hemos tenido sonidos como este, ha sido 20 de noviembre, todavía hay nostálgicos de la dictadura. Bueno, pues entonces ha habido homenajes a Franco, 20 de noviembre. Tenemos una ley que es la Ley de Memoria Democrática, que establece que ese tipo de actos pueden ser sancionados. De hecho, la ministra Pilar Alegría, ministra de Educación, que ha comparecido tras la ejecutiva del PSOE, porque ella también es portavoz, ha dicho que simplemente los expedientes que se van a abrir a aquellos que han recordado a Franco y han ensalzado la dictadura, pues son los que establece la ley.
Tomar medidas desde el gobierno, entre otras cosas porque están vulnerando una ley orgánica como es la Ley de Memoria Democrática, y por tanto sí, saben que hay un apartado muy claro sobre sanciones a aquellas personas que hagan un enaltecimiento al fascismo, y tomaremos cartas en el asunto.
Es curioso porque se abre expediente a estas personas, pero no se abre expediente, por ejemplo, a los que reciben a un etarra como si fuese un héroe, como si fuese en Gudari, los que con motivo del fallecimiento de un etarra hacen una auténtica exaltación de esa persona y de lo que ha hecho. Hay una disparidad evidente.
Jorge Buxadé de Vox critica esto que está haciendo el gobierno.
Las opiniones no son delictivas y los actos de homenaje no son delictivos.
Nacho, no sé si es que el gobierno quiere que nos olvidemos un poco de la ley del sí es sí y entonces saca otra vez a Franco a pasear.
Hombre, algo de esto hay, porque vamos a ser claros y poner una cosa muy simple, números encima de la mesa. Se manifestaron ayer 100 personas, 100 en un país de 50 millones.
Ya.
Pensar que tenemos un problema con este asunto verdaderamente es sorprendente, ¿no? Pero sí es sorprendente, como tú venías a apuntar, y es la esencia de la ley de memoria, que esté muy preocupada por lo que pasó hace 100 años y no lo que ha estado pasando hasta hace tan solo poco más de 10 años en este país. En cualquier caso, ojo, las sanciones las ha propuesto la Policía Nacional, que se personó ayer en lo que venía a ser la Plaza de Oriente, pero quienes organizan estas cosas también saben cómo hacerlo, ¿eh? Es decir, el motivo de la concentración era en realidad por el aniversario de Primo de Rivera. Ya. Y lo que viene a decir el texto de la Ley de Memoria Democrática es homenajes a aquellas personas involucradas en la dictadura.
Ya. Primo de Rivera fue asesinado.
Pueden tener su salida por ahí, pero la realidad es esa, Fernando. 100 personas ya. En un país de 50 millones. Yo creo que el gobierno igual está muy empeñado, como tú apuntabas, en poner el foco en un problema que no lo es.
Nacho, portavoz de la Ejecutiva, Pilar Alegría, ha seguido hablando de la ley del sí es sí y ha apuntado que el gobierno es responsable de esa ley y que lo que hay que hacer es esperar a que los jueces unifiquen doctrina.
Las leyes que se aprobarán en el Consejo de Ministros de este gobierno son leyes del gobierno. El protagonismo de las leyes, como digo, es de todo el gobierno en su conjunto. Parece prudente esperar a esa unificación de doctrina por parte de quien tiene en este momento la competencia, que es el Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General.
A la ministra habría que recordarle que el gobierno no aprueba leyes, aprueba anteproyectos de leyes, o sea, confunden el legislativo con el ejecutivo. Nacho, ¿cómo está esta cuestión? Porque la semana pasada vimos a miembros del gobierno que apostaban por cambiar la ley. Ahora Pilar Arguía dice que hay que esperar a los jueces, como dijo en su momento Sánchez.
Viene a adoptar lo que es la línea del presidente del gobierno, ¿no? Esperar que el Tribunal Supremo dicte sentencia, ¿no? Y a partir de ahí, sobre todo, dicte jurisprudencia para el resto de sentencias. ¿Qué ocurre? Ocurre que eso puede llevar un tiempo. ¿Y qué pasa en este tiempo? Pasa que, lógicamente, se van a ir acumulando las solicitudes de salida, de rebaja de condena, y nos las vamos a encontrar un día a otro. Yo creo que políticamente es insostenible para el gobierno y especialmente para el Partido Socialista. Es decir, ocurre con esto que cuando se gobierna a base de pancarta, pues pasa lo que pasa. Lo vamos a ver ahora con la nueva ley de Jone Belarra. También vuelve a ser un ministerio de Podemos el de la ley del maltrato animal. Desde luego, el gobierno se tiene que aplicar muy en serio, no dejar a que pase el tiempo, porque mientras pase el tiempo vamos a tener más violadores, más abusadores en la calle, porque yo me atrevo a decir que sociológicamente e incluso política y electoralmente, lo más importante, una medida de este tipo hace más daño incluso entre votantes de Podemos que, ¿cómo decirte?, incluso modificar el delito de sedición, indultos y demás. El asunto en la calle escama mucho y estamos a meses de pasar por las urnas, no una, sino tres veces.
Nacho, hay más huelga de los médicos en la Comunidad de Madrid. Recordemos que hay varios conflictos abiertos. Por una parte están los médicos de urgencia extrahospitalaria, han tenido negociaciones con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y luego está la huelga convocada hoy por los médicos de atención primaria. Yo tengo la impresión de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta Ayuso, cambió un poco de actitud cuando vio que no conseguía resolver el problema con una confrontación directa con los médicos de urgencias, acusando a que detrás de eso estaba Más Madrid, estaba Podemos. Hoy Ayuso ha insistido en que no es el momento para una huelga.
Y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales. Las huelgas pueden ayudar poco, ¿no? Sin embargo, como digo, mano tendida, por supuesto.
Bueno, tú que conoces perfectamente las tripas del Partido Popular, no ha habido críticas públicas, al menos yo no tengo ninguna identificada, pero ¿qué se piensa dentro del PP? ¿O qué piensan, por ejemplo, los diferentes varones que ahora concurren a elecciones? ¿Qué piensa Feijó sobre la posición o las posiciones que ha tenido Ayuso en los últimos días con esta cuestión, con las huelgas sanitarias?
Bueno, Ayuso ha ido reculando un poco, como tú venías a apuntar, admitiendo que sí, que claro que puede haber problemas laborales, y los hay, y en las motivaciones estrictamente profesionales, pero el momento es muy político, y esto también son conscientes en el Partido Popular. De hecho, ha habido varones, y pienso en Andalucía, pienso en Castilla y León, pero ojo, y lo más importante, Fernando, varones socialistas, como un Guillermo Fernández Vara en Extremadura, que han venido a decir que hay que abrir un debate verdadero sobre el futuro de la sanidad. Es decir, en un país donde cada vez vamos a ir a un envejecimiento de la población, probablemente haya que priorizar el gasto. Esto verdaderamente es cambiar la mentalidad completa, completa de lo que es el gasto del Estado. Y aunque ya en sanidad y en educación es donde más se invierte, pues tendremos que decidir en las próximas décadas si hay que seguir por esa línea y prescindir, pues, de otras cosas a las que estábamos acostumbrados. Estoy pensando en infraestructura, naturalmente, en autopistas, en alta velocidad y demás. Quiero decir, a la presidenta Ayuso probablemente reaccionó de un modo muy brusco, y esto sí lo piensan dentro del Partido Popular, pero está reculando, hay un problema, y lo que se trata es de ayudar y hacer ver que este no es un problema específico de la Comunidad de Madrid, es un problema de todo el Sistema Nacional de Salud, y que va a ir a peor en las próximas décadas. Insisto, población más envejecida, por tanto necesidad de mayor asistencia sanitaria y un presupuesto que es el que es. A lo mejor hay que apostar por aumentarlo, pero habrá que decir en qué se recorta, claro.
Nacho, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, problemas de fondo más allá de la instrumentalización política o partidista que se pueda hacer con los problemas de la sanidad. Tenemos un problema con la sanidad, no solo en Madrid, sino en muchas otras comunidades autónomas. Lo hemos abordado muchas veces aquí,
Hace un rato comentábamos, por ejemplo, en Valencia están saturadas las urgencias, pero totalmente, en algunos hospitales, ¿no? O sea, yo creo que son, bueno, y ya no porque no nos metemos en la atención primaria, en el mundo rural. Pero también en el mundo rural, también hay una escasez clarísima de médicos. Es un problema muy grave, como bien dices, pues a ver si se va afrontando poco a poco, ¿no? Porque como decía también Nacho, a lo mejor es que tenemos que plantearnos, que si es más importante, que lo es, y muy importante la salud, quizá, pues habrá que detraer fondos de otro sitio, no sabemos. Mientras tanto, lo que sí sabemos, mira, seguro, es que hemos empezado esta semana, que va a terminar el viernes con el Black Friday, porque este próximo 25 de noviembre es Black Friday y se suceden los descuentos que, como digo, en realidad han empezado ya hoy lunes, es durante toda la semana. Bueno, esta tradición americana llegó a España en el año 2012 con enorme éxito, y es que desde entonces muchos españoles utilizan justo estos días y concretamente, como decimos, el viernes, para adelantar ya sus compras navideñas. Pero es muy importante huir de la compra compulsiva. ¿Cómo conseguimos actuar como compradores inteligentes durante las épocas de descuentos? ¿Qué pautas deberíamos seguir, Bueno, pues nos vamos a proponer dentro de un ratito, aquí en la tarde, precisamente contarte cuáles son las pautas más importantes, cómo, en definitiva, comprar con cabeza en este próximo Black Friday. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Pues te lo imaginas, ¿no? Con nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la tarde, con Fernando Trías Debes.
La gran pregunta del Black Friday es hasta qué punto realmente es una oportunidad y hasta qué punto no es un señuelo. Son múltiples los casos de productos que los días previos al Black Friday van subiendo precios para poder justificar un descuento que en realidad era inexistente.
Por eso, el primer consejo, ya te lo adelanto, es averiguar el descuento real de ese producto que vas a comprar. Pero hay muchos más, muchos más consejos, más pautas, más recomendaciones. Como digo, en unos instantes aquí entramos en todas ellas con Fernando Trías Debes, economista, escritor y profesor de Economía de Bolsillo de la tarde. Pero antes, unos cuantos saludos. ¿Qué, cómo saludas? Que si saludas siempre. Que si en tu pueblo, o en tu zona, o en tu ciudad, pues se saluda de una manera concreta, muy, muy, muy de ahí. Muy de ahí. que hay que ser de ahí realmente para enterarte de lo que está pasando, ¿no? Cuando te saludan. Si has tenido algún problema con los saludos, quizá en otras partes, viajando por ahí. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, esto es muy de Albacete. Nos lo cuenta José.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí en Albacete hay un saludo que se conoce mundialmente, o por lo menos en España, y que es... ¿Qué marcha llevas? Y la contestación es, muchísimo bien, o aquí estamos. Quiere decir, ¿qué tal estás? Y decir, pues bien.
Espera, un momento.
¿Qué marcha me llevas?
O sea, la cuestión es que dices, ¿qué marcha llevas?
¿Qué marcha llevas?
Pero como pregunta.
Sí, en vez de hola, dije, ¿qué marcha llevas?
¿Qué marcha llevas?
Exactamente.
¿Y la respuesta era?
Muchísimo bien, ha dicho, ¿no?
Claro, yo te digo, muchísimo bien, ¿no?
Muchísimo. Es que en la muchísimo. Marcha decimos mucho muchísimo.
Ah, mucho.
Pero si le dice muchísimo.
Muchísimo bien.
Es que es así, muchísimo bien. Ahí.
Bueno,
las S para nosotros están de más. Bueno, muchísimo bien.
Saludos. ¿Cómo saludas? 607-150602.
Gracias, gente. Sí, eso suele pasar mucho. Yo entro en muchos sitios y se ha perdido educación. Buenos días, ¿no? Digo yo. Y la gente se da la vuelta, algunos y algunas, y aunque sea sábado, tienen cara de lunes, como el típico lunero que tiene cara de dominguero. Muchísimas gracias por existir.
Pues eso, gracias a ti. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque con Holaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a 0 euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Ya está aquí el Black Friday del Leroy Merlin con ofertas de hasta el 50% y un calendario con descuentos nuevos cada día hasta el 28 de noviembre. Y ahora haz tu pedido online en el 910-4999 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de cuatro provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Y usted, Iraida? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.